The Unconditional Love Podcast is a project dedicated to bringing visibility to all queer folks through the coming out experience. By sharing in the coming out experience, we bring forward the self-realizing journey of one's gender and/or sexual identity. Our intention is to validate the many forms of queerness, and more importantly, to connect numerous lives through talks and listenings that inspire new understandings of gender and sexuality. Unconditional Love affirms to contribute and continue in furthering conversations around race, gender, class, and sexuality by highlighting the lives of all queer folks. We hope meaningful talks emerge that reach beyond the podcast itself. My name is Alejandro Echeverria, and this is Unconditional Love. This season of Unconditional Love is dedicated to the lives of queer individuals residing in Oaxaca, Mexico. Most of these narratives are from the perspectives of queer and or gay men, and are a result of my fieldwork of queer life in Mexico. This work included exploring the coming out experience, seeking unconditional love, and living an out life in Oaxaca. In today's episode, Diego elaborates on the numerous times he has came out, and his overall resistance towards the social conventions around queerness in the Isthmus of Tehuantepec. Diego also pieces together for us how he has transformed from a troubled queer youth in Oaxaca City into a confident young man. Overall, Diego's journey has brought him to a feeling of liberation, where he has learned to put his own life first and has found love and support from his family.
Okay, Diego. Gracias por compartir tu historia o tu tiempo con nosotros. Y nada más quería hacerte una pregunta y quería saber si nos podrías compartir tu experiencia de salir del closet.
Sí, claro. Pues es que fueron como varios momentos. Creo que sales varias veces del closet cuando eres gay, ¿no? En varios círculos, en varios como grupos. Pero recuerdo a la primera persona que yo le insinué sobre mi orientación sexual. Fue a mi hermana. Y fue después de que tuve una experiencia sexual. Me sentí como culpa. Y me sentí mal. Y como en ese desahogo, traté de decirle a ella. Pero yo le dije que yo era bisexual. No le dije que era gay.
Ajá.
Como esta forma rara, ¿no? De tapar y de cubrir.
El primer brinco siempre.
Ajá, sí. Y ya después supe que mucha gente lo utilizaba, ¿no? Pero yo primero se lo dije a ella, como soy bisexual. Y ella me dijo que no le importaba, que era su hermano y que no pasaba nada. Y ya pasó. Esa fue la primera vez que salí como en closet. Pero también recuerdo que tengo amigos a los que les dije, ¿no? Poco a poco, ¿sabes qué? Soy gay. Y como en ese tema de amigos, recuerdo a una de mis mejores amigas, nunca le dije, pero ya lo asumió. Y esa me parece como la experiencia y la forma en que debería suceder. Y yo recuerdo que alguna vez le dije, yo me siento tan a gusto contigo que jamás tuve que decirte que yo soy gay. Y no tuvimos que tener esa plática. No tuve que salir del closet contigo. Pero también recuerdo con otra amiga, una igual de mis mejores amigas, que con ella salí del closet estando muy borracho. Muy borracho.
¿Sí?
Sí. Estábamos celebrando mi cumpleaños cuando recién yo me independicé, porque me fui a estudiar a la universidad. Mi primer año y mi primer cumpleaños estando fuera. Me puse muy borracho con ella. Y estábamos los dos, es una escena muy asquerosa, pero estábamos los dos vomitando en la taza del baño, los dos frente a frente vomitando, y yo le dije, te tengo que decir algo.
Fue el momento.
Dijo, sí. ¿Qué pasa? Y le dije, pues es que soy gay. Y me dijo, ¿en serio? No lo pensé, nunca lo sospeché. Y ya le dije, sí, soy gay. Y ya seguimos vomitando. Esa fue la historia. Y de ahí creo que lo más importante de mi salida de clases fue con mi familia, con mis papás. Yo tuve una relación cuando estaba estudiando con un chico. que me hizo mucho daño. Fue una relación muy enferma y de mucha... creo que es lo que pasa con todos, que nuestras primeras relaciones somos un poco posesivos, no sabemos manejar nuestras emociones.
Nadie nos enseña.
No sabemos cómo manejar los celos, cómo manejar el enojo con la pareja. Tampoco, o sea, éramos una relación a distancia o semi a distancia. Entonces era más complejo y más complicado. Pues punto que yo no supe reaccionar a muchas cosas. Esta persona tampoco lo supo hacer. Y nos terminamos haciendo mucho daño. Entonces yo entré en una depresión. Ha sido los momentos más oscuros de mi vida. Porque no podía yo decírselo a nadie. O sea, más que a algunos amigos. Yo no podía decir que me sentía tan mal que no quería salir de mi casa. No podía contarle a nadie que no quería ni siquiera levantarme en la cama. Pero no era necesario decirlo. La gente se daba cuenta. Mis papás se daban cuenta. Fueron a visitarme varias veces. Y en una de esas me dijeron que... pues, ¿qué tenía? O sea, me veían demasiado triste, bajoneado. Y de hecho una de las respuestas de mis papás fue... necesitas ir al psicólogo. No está bien como estás. Como estás ahora, ¿no? Y en esas idas y vueltas... pues le digo a mi mamá como... pasa es que estoy así porque no sé qué sentir, no sé cómo sentirme, no sé cómo superar esto que estoy pasando. Y así le confesé que estaba así porque había tenido una relación con un chico. Y fue muy liberador. Fue hay mucha gente, ¿no?, que te dice que cuando sales del closet te quitas un peso encima, ¿no? Que literalmente puedes respirar profundo. Y sí, y es tan cierto, es como... o sea, me sentí bastante libre, o sea, como... no tienes que estar escondiendo nada, no tienes que fingir nada. Tus padres ya lo saben y mis papás me aceptaron y no tuvieron ningún problema. Al contrario, me dijeron... también es que mis papás... tienen como una... mis papás son del Istmo, son zapotecos. Entonces, las referencias gays para ellos son como muy raras. Son los mushes y son como estas cosas muy comerciales, ¿no? Como mi mamá me decía, es que no sé cómo eres como muy masculino, entonces, como Ricky Martin o algo así. Y yo, pues no, pero, o sea, es que tampoco sabes definirlo, o sea, no puedo contarle a mi mamá como que qué tipo de gay soy, ¿no?
Sí, bueno, eres mucho, pero a la misma vez no eres tan como femenino o exacto. Como Ricky Martin. Sí, como Ricky Martin. Tú estás como en este espacio masculino, ¿ve que sí? Exacto. Y no pueden como comprenderte un poquito.
Sí, como que les costó ahí trabajo. Y yo sí, les dejé claro, no es que tenga nada contra la comunidad mushe, pero yo no me identifico con ellos. ¿No? Respeto y valoro mucho su importancia, pero no me representan. Entonces sí le dejé claro a mi mamá que no soy mushe cuando salí del closet. Y también les dije algo bien intenso, ¿no? Que yo no me iba a hacer cargo de ellos, o que yo no me iba a quedar a cuidarlos solo por ser gay, igual gay de la familia. Porque hay esa imagen, ¿no? O sea, las familias creen que uno por ser gay, o por lo menos allá de donde somos, por ser gay voy a hacerme cargo de mis papás toda la vida. Yo quiero vivir mi vida, yo tengo planes, yo tengo objetivos a futuro, yo quiero tener una pareja, tener hijos, una familia. Y no voy a hacerlo. Entonces fue parte de las cosas que les dejé claro cuando salí del closet. Pero todo bien, la verdad es que me aceptaron muy bien. No es que hablemos demasiado del tema. Con mi papá no es que hable mucho del tema. Sí se lo he platicado un par de veces, pero sobre todo cuando estoy medio triste por una ruptura amorosa. Pero no es que nuestras conversaciones giren alrededor de eso.
¿Y qué tipo de consejos te da tu papá cuando hablas sobre un amor perdido o algo
así? No hay consejos, me escucha solamente, sí. Mi mamá es la que me da como consejos y me ayuda como a entender algunas situaciones, a clarificar mis pensamientos. En eso sí. Y sobre todo también los apapachos, ¿no? De repente no necesitas que alguien te diga qué hacer, solo que pues, te dé un abrazo, te acompañe.
Uh-huh. ¿No? Que estén ahí.
Que estén ahí, sí. Y esa es como mucho de la función de mi mamá. Okay. Respecto a eso.
¿Y cómo es como tu relación ahora con tu... después de salir de... y estar salido después de tantos años? ¿Cómo es tu relación con tu mamá y tu papá o tu familia?
Bastante buena, pero creo que hace falta mucho. Es mucho trabajo también, ¿no? Como, uh-huh. Te digo, no es que hable con ellos demasiado del tema, pero sí les cuento, ¿no? Estoy saliendo con una persona o estoy conociendo a alguien. Les cuento, trato de actualizarlos. ¿Cuentas? Sí. Ajá. Sí, también sobre todo para que sepan de mí, ¿no? Y no me vean como un personaje secundario de la historia. Sino que también tengo tramas. Y que eso, pues. Pero bien. Al fin, también es que la dinámica en mi familia es especial. Y yo trato de ser como quien une las piezas. Entonces, siento que esa es mi tarea también en mi familia. Uh-huh. Y a veces sale un poco irrelevante mis historias personales ahí.
Ok. ¿Y no te exigen o te piden que traigas a alguien a la casa para Navidad o algo así?
No, pero sí siento presión. O sea, sí siento que ya quieren verme con novio o con alguna relación formal y así.
¿Oh, sí?
Sí. Pero pues también siempre han visto que yo le peso más o le echo más ganas a mi trabajo o a mis estudios en su momento. Uh-huh. Que saben que el tema de estar con alguien pasa a segundo plano. Uh-huh. O pasaba, ahora como que ya no quiero.
¿Cómo quieres que?
O sea, ya no quiero que esté en segundo plano. O sea, ya entendí que está primero mi salud emocional y, uh-huh. y estoy primero yo antes que mi trabajo.
Siempre estás tú adelante de todo, sobre todo.
Debo de, pero hasta hace un año yo no lo ponía así. Yo antes ponía mi trabajo, a mi salud, a mí mismo, a mis relaciones con las personas. Está muy mal, sí. Muy mal. Pero también siento que eso es producto de mis traumas, ¿no? Como, sí. Como tratar de justificar que soy una persona que vale la pena a pesar de ser gay, ¿no?
Eso sí.
Como que el ser gay me hace desvalorizarme. Entonces lo tengo que compensar con ser bueno en mi trabajo.
Bien exitoso. Como sobresalir.
Exacto. Uh-huh. Sobresalir de alguna manera. Porque soy gay.
¿Y tú, alguien te ha contado eso explícitamente o sientes así?
No, son historias que yo me creo en mi cabeza. Pues, yo solito me he creado esas reflexiones. Ajá. Uh-huh. Nadie me ha dicho, tienes que ser exitoso porque eres gay, ¿no? Tienes que...
No. Ok, y estás aceptándote tal vez como eres, así, uh-huh. así como eres, y no importa si eres exitoso, como tienes éxito o no.
Ajá, okay. Y no es que no importe, es que antes que todo necesito estar bien, o sea, y el éxito es quizá una consecuencia, suena muy motivante, muy motivador, pero... Uh-huh. El éxito es una consecuencia también de estar bien, estar feliz, de ser productivo.
¿Y cómo te sientes ahora que después ya te enteraste que no te estabas poniendo como primero?
Pues mejor, porque me estoy dando tiempo también para mí, para conocer a personas, para que las personas me conozcan. Uh-huh. Y también para definir mi personalidad, ¿no? Y mis intereses, explorarlos más. Uh-huh. O sea, no dejar de lado, porque nunca voy a poder dejar de lado mi trabajo ni mi carrera, pero también, por ejemplo, había dejado de leer mucho y eso es algo que disfruto y lo estoy retomando y eso es algo que me ayuda también a procesar mis pensamientos, a encontrar en los libros reflexiones y respuestas, ¿no? Uh-huh. Y eso es bien bonito también porque me ayuda a descifrar mi mente, que al final también somos incongruentes y hace falta como respuestas a nosotros mismos, ¿no? Respondernos dudas y así.
Uh-huh. Hacerte las preguntas.
Y hacer las preguntas, claro.
Y buscar, sí, las respuestas.
Sí.
En sí mismo. Como
exacto. Respuestas de nosotros, para nosotros.
Ajá. Okay. Yo no sabía que te gustaba mucho leer.
Sí, recuerdo cuando estaba en la preparatoria, leía muchísimo y eso me ayudó como a también hasta poder expresarte mejor, ¿no? Como encontrar las palabras correctas. Uh-huh. O tratar de encontrar las palabras correctas.
Oh,
sí. Sí, y también a mí me pasa mucho con los libros que a veces le restamos importancia a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a lo que vivimos con otras personas. Y los libros nos enseñan que hay como belleza en esos momentos, en esas emociones, que es bonito reflexionarlas y vivirlas, no negarlas, no obviarlas, no desaparecerlas, sino cada emoción que sentimos cuando conocemos a alguien, cuando estamos yendo por un café con alguien, es importante y es bien bonito sentirlos y emocionarnos por esas cosas.
Sí.
Y ponerlos en palabras es también, es aún más increíble, ¿no?
Y así sientes las emociones más y
exacto,
la felicidad y
sí.
recontándolos.
Sí. Ajá, pero hasta poniéndoles palabras a los momentos, ¿no? Como inspirador, emotivo. Ayuda a disfrutar más los momentos.
Sí. Y saber que ya estás ahí en la vida, ¿no? Estás viviendo. Y necesitas tomar esta vida como una oportunidad.
Y es que el cuando, por lo menos a mí, cuando creces y entiendes que eres diferente, a mí me pasaba que como que sesgaba mi existencia a lo que la gente suponía que yo tenía que hacer, ¿no? Echar la fiesta, conocer gente para encuentros más casuales, o lo que quieras, ¿no? Y como no es, o sea, eso no es todo, eso no es la vida nada más. Pero te cierras oportunidades, más estando en una ciudad tan pequeña, más no conociendo a más personas. Los libros te abren el mundo, aunque no puedas salir de donde estás. Aunque no puedas, aunque tu ciudad sea muy pequeña, aunque tu pueblo sea muy pequeño, los libros te abren al mundo. Y a mí me pasó, o sea, yo estaba en esta ciudad hace 15 años. Esta ciudad no es lo que es ahora. Era una cosa muy pequeña. Yo estaba encerrado en un círculo muy pequeño y yo no lograba verme ni identificarme con más personas. Y las primeras veces que yo logré identificarme con otras personas, lo único que yo recibí fue rechazo. Porque yo no me parezco a esas personas. No. Porque yo soy muy grande, porque mi aspecto es demasiado masculino. Mi mismo tamaño. Yo soy una persona corpulenta, grande, y siempre he sido así. Y yo no he negado eso, al contrario, me acepto de esa forma. Pero no me comparaba en ese momento con los chavitos gays de mi edad. Yo no encajaba ahí. Y no podía yo medirme de otra manera. Entonces pasaron muchos años en los que yo me sentí raro, diferente, y mal, obviamente, ¿no? Y fue hasta que logré salir, hasta que vi otras cosas, conocí a más gente, que yo pude entender que habían otras personas que lucían como yo, que también eran gays. Yo recuerdo muchísimo esa primera pareja que yo tuve. Yo creo que acepté una relación con esta persona porque fue la primera persona que me demostró que yo le gustaba. Y que me dijo cosas como lindas, como, oye, qué bien te ves, oye, qué padre. Me acuerdo que él era un chico súper blanco, yo soy moreno. Me acuerdo que me dijo, como, qué lindo color de piel tienes. Y a mí me explotó la cabeza. O sea, ¿cómo eres alguien le puede gustar mi color de piel, sabes? Como, ¿por qué? O sea, si soy moreno, ¿no? Y no, el que él me lo dijera así me taladró la cabeza. Y que me dijera, qué bien te ves, o qué bien te queda la barba. Y como, ¿qué? Nadie nunca me ha dicho eso. ¿Cómo vergas, pues? ¿Cómo puede gustarte eso, no? Y eso fue lo que a mí me dio pie a aceptar y también a entender que hay más personas a las que yo les puedo gustar. Personas a las que yo soy su tipo, ¿no? Y también entender que yo tengo un tipo de persona, ¿no? A ciertos aspectos que me gustan de una persona.
Y saber que tienes valor.
Exacto, saber qué valgo, saber qué otras personas valoran, me valoran, ¿no? Uh-huh. No, y que también yo me valoro. O sea, sí, que antes que todo yo me valoro.
Pero es bien que alguien también te valora a sí, la misma claro, vez, ¿no? Sí,
se agradece.
que te desean, sí, que te quieren mucho. ¿Sí? ¿Sí? Ese es un sentimiento muy bonito. Y todos tenemos ese, como, ese deseo de ser deseados, ¿no?
Sí.
Pues, wow. Y como, yo no sé, yo tenía, cuando estabas hablando que esta ciudad era como más pequeña, más, muy diferente de lo que es ahorita. Mucha gente me ha dicho que Oaxaca es como todo de Oaxaca es gay. Pero tu historia dice otra cosa. Que no todo de Oaxaca no es gay. Es pues, así como es el contrario.
Es que no. Supongo que también tiene que ver con qué tipo de persona eres, con qué tipo de personas te relacionas. Pero en Oaxaca en la que yo crecí, no. Uh-huh. No, y por más que te digan, ¿no? Es que en Oaxaca están los mushes, se acepta, se tolera. No es tan cierto.
No.
O sea, yo viví discriminación. En mi familia me discriminaron. Mis propios primos me discriminaban. Solo por, ni siquiera por aparentar ser gay, porque no es que yo fuera, uh-huh, tuviera un aspecto como tan obvio, sino porque a mí me gustaba estar con las mujeres, por ejemplo. Uh-huh. Con las señoras cuando cocinaban. Porque a mí me gustaba siempre ayudar, cargar cosas, mover cosas. Y ese aspecto a la gente le chocaba, ¿no?
Sí.
Y habían comentarios. Recuerdo mucho a una prima que me decía, es que están llamando a los hombres, ¿no? Como algo así. Y decía, no, no, pero Diego no lo llamen. Como un juego de que yo no era hombre, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que mi hermana escuchó eso. Y le dio mucho coraje, ¿no? Son cosas que te van quedando, ¿no? Y te van como...
Te graban la memoria.
Exacto, te los grabas, aunque parezcan simples, ¿no? Por eso yo no puedo decir que, uh-huh, que Oaxaca es gay o que todo Oaxaca es gay. Ahora sí es más común y es más fácil a lo mejor serlo y demostrarlo. Pero cuando yo era joven, no.
No.
Sí, no. O sea, en la primaria la gente se burlaba de los chicos gays. Uh-huh. La secundaria, en la misma preparatoria.
Uh-huh.
No puedo hablar de que Oaxaca sea tolerante, no puedo hablar de que Oaxaca sea un lugar, un espacio 100% seguro para ser gay, porque no es así. Yo creo que no.
Uh-huh.
Si fuera así, creo que hubiera muchos lugares y muchos espacios LGBT abiertamente, gay friendly o como quieras llamarlos.
Uh-huh.
Y no es así. Encontrar lugares es complicado, lugares.
Sí.
Y no es que te nieguen la entrada, no te la niegan, ¿no? Pero sí existe esto, sí existen las miradas, sí existen las palabras, las burlas, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas son cosas que incomodan, pues.
Y llevas contigo por toda la vida esos, uh-huh, esos pequeños comentarios, esos pequeños eventos, gestos. Uh-huh. Yo no sé, yo tengo unos que yo llevo en mi mente también. Van a seguir toda mi vida y yo no sé.
Sí, por eso también hay, me ha tocado, ¿no? Yo trato de romper porque siento personalmente que ya no estoy en edad de esconderme, ni estoy como pensando en si yo quiero un día, si tengo una relación con un chico y quiero tomarlo de la mano en la calle, lo voy a hacer.
Uh-huh.
Y si alguien me llega a decir algo, también me siento lo suficientemente fuerte para levantar la voz y decirle qué chingados quieres, ¿no? O qué.
Ajá.
Que tienes contra que yo tenga la mano de mi novio en la mano.
Uh-huh.
Pero ese escenario no debería existir. Nadie debería de juzgarme por ir de la mano con mi pareja.
Uh-huh.
Pero sé que en Oaxaca puede suceder.
Pues, sí.
Y no me sentiría libre de hacerlo. Y también no juzgaría a quien no quiera hacerlo por miedo.
Sí.
A las miradas, a las burlas.
Sí, el miedo es muy, muy fuerte.
Uh-huh. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love.
Thanks for listening. For more narratives, please visit culturalmediaarchive.org and click on the Archive tab. Unconditional Love is part of the Youth Citizenship Narrative Project and recorded at the Ethnography Laboratory at UC Riverside. You can send us an email with questions or comments at unconditionallovepodcast@gmail.com. We'll see you next time.
Media Archive.